Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 11 de marzo, lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículos 17 al 21. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. La lectura del libro del profeta Isaías nos habla de esa recreación del mundo, que es la promesa de la vida eterna. A veces tenemos una falsa idea de lo que significa la vida eterna, porque creemos que la vida eterna consiste en vivir como si fuéramos ángeles flotando en el cielo. Los seres humanos no estamos destinados a convertirnos en ángeles, jamás. Esa no es nuestra existencia. Si bien nuestro Señor Jesucristo utiliza la comparación cuando habla del matrimonio y cuando habla de cómo el matrimonio es para esta vida. ¿Por qué? Porque en la vida eterna ni ellos tomarán esposa ni ellas tomarán esposo. Y dice, serán como ángeles, pero no se refiere a la condición de la naturaleza angélica, sino a la no reproducción. Es decir, que el tiempo de la reproducción de los seres humanos termina en este mundo, y en eso serán como los ángeles. Serán como los ángeles también en su conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento ya no estará limitado por esta naturaleza, sino por esa nueva naturaleza gloriosa que nos permitirá ver a Dios. Y por tanto conoceremos la realidad de acuerdo al conocimiento del mismo Dios, como hacen los ángeles. Pero nuestra condición futura es la de un ser humano, y un ser humano con un cuerpo. Por eso nuestra fe está basada en la resurrección de la carne. ¿Resurrección de la carne qué significa? Lo mismo que contemplamos en Jesús. El cuerpo de Jesucristo resucitó. ¿Qué significa resucitar? Significa que el alma se vuelve a unir al cuerpo. Ese cuerpo es glorificado. ¿Qué significa un cuerpo glorificado? Un cuerpo que ya no puede padecer, un cuerpo que ya no puede enfermarse, un cuerpo que ya no puede sufrir. Y entonces, al leer el profeta Isaías en esta parte, lo que estamos contemplando es justamente la esperanza de la promesa del Señor. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado y lo olvidaré de corazón, es decir, todo lo que hemos hecho mal. Cuando hablamos de esa recreación, crear un cielo nuevo y una tierra nueva, significa que la vida del ser humano se va a desenvolver de la misma manera. Qué bonito es imaginarse la vida futura, porque no la conocemos. Y por eso tenemos que tener claro que siempre a lo largo de esta vida van a ser muchas más las cosas que no conocemos que las que conocemos. Si una persona me dice a mí, ay, pero explícame cómo va a ser la vida futura. No te puedo explicar. Te puedo explicar lo básico, es decir, lo que nos ha dicho el Señor. Vamos a resucitar, vamos a vivir eternamente, no va a haber sufrimiento, no va a haber angustia, viviremos saciados en nuestro corazón. Hay una frase preciosa de nuestro Señor que nos dice, ese día ya no me preguntarán nada. ¿Sabes lo que significa no tener necesidad de preguntar nada? ¿Por qué? Porque todo mi corazón ya ha encontrado su consuelo. No necesita ni anhela nada más. No hay un conocimiento que se me esconda. Y entonces es bello dedicar el tiempo a imaginar un poquito. A mí me gusta mucho relacionar, por ejemplo, la ciencia ficción con la vida eterna. Y cuando contemplo ciertas ideas que tienen los seres humanos sobre la ciencia ficción, sobre los mundos paralelos, sobre los viajes cósmicos, yo me aventuro a imaginar cómo será esa vida eterna, porque son tantas las posibilidades, no las conozco. No conozco. ¿Y puedo imaginarme en este momento cualquier cosa? Sí, puedo imaginarme cualquier cosa. ¿Puedo imaginarme cómo será la vida en el futuro? Sí. Obviamente sabiendo que es parte de lo que yo me quiero imaginar en este momento porque no lo conozco. Pero justamente esa imaginación me permite desearlo con más fervor. Desear alcanzar eso. Cuando yo voy de viaje a un lugar que no conozco, me lo puedo imaginar. Uy, me imagino que será así y así. Y uno va haciéndose sus expectativas y va haciendo crecer el deseo en su corazón de llegar a ese lugar. Bueno, lo mismo podemos hacer en esta vida. Cuando nosotros consideramos, además, esa vida eterna, podemos considerar algo que es sumamente precioso, que es el hecho de que voy a tener todos los goces que quiero. Cuando en este mundo me dan ganas de dedicarme al deleite y al gozo, eso es una tentación siempre presente. Y hay personas que han decidido vivir su vida buscando conseguir todo el deleite y todo el gozo que puedan en este mundo. Y creen que una vida buena es alcanzar todos los deleites y gozos que hay en este mundo. Y por eso se llenan de frases, ¿no? Es que se vive una sola vez, hay que aprovechar lo comido y lo bailado, no te lo quita nadie. Entonces hay que aprovechar todas las oportunidades. Yo he decidido no aprovechar todas las oportunidades. He decidido no hacer todas las cosas que pudiera hacer. He decidido no buscar todos los gozos y deleites que pudiera buscar en este mundo. No estoy hablando del pecado. No estoy hablando de las acciones pecaminosas. Estoy hablando de esos gozos que son buenos, que no tienen ningún pecado y que pueden considerarse muy buenos y muy justos. Pero yo he decidido eliminarlos de mi vida, en espera del gozo total. Me encantaría, por ejemplo, hacer muchas locuras y hacer cosas peligrosas también que pueden resultar divertidas para el ser humano. Pero muchas cosas, la mayoría, he decidido no hacerlas en espera de la vida eterna. ¿Por qué? Porque he hecho un simple balance. Yo puedo dedicarme en esta vida a buscar los gozos y los deleites que me ofrece este mundo y que son tan maravillosos, tan bellos, o puedo dedicarme a vivir una vida caminando el camino del Señor, perseverando en ese camino de santidad, entregado a la evangelización, esperando con alegría el gozo que no termina. Y entonces podré hacer todo aquello que no he hecho en este mundo, a lo cual he renunciado en este mundo, y lo podré hacer no por un ratito. Y no voy a tener un gozo momentáneo, voy a poderlo hacer en la eternidad, para tener un gozo eterno. Bueno, para mí eso vale la pena. Eso vale la pena como vale la pena en cualquier momento de la vida renunciar a ciertas cosas por aquello que considero superior. Pero si yo no considero superior la vida eterna, si yo considero superior este mundo, claro, entonces creeré que toda oportunidad que no aproveche en este mundo y que no tenga en este mundo, entonces la perderé para siempre. Yo no. Y tomo en cuenta además que la mayoría de las personas a lo largo de la historia de la humanidad no han tenido la oportunidad de los gozos y de los deleites. Piensa, por ejemplo, cuando una persona dice, no, yo tengo que viajar por todas partes y recorrer porque hay que conocer este mundo hasta el último rincón. Bueno, mira, a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos no es que podían moverse libremente de un lugar a otro. Significa que esos que no tuvieron las ventajas que tenemos hoy, ¿perdieron su oportunidad? No. No han perdido su oportunidad del gozo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que va a llegar ese cielo nuevo y esa tierra nueva, y que el gozo será de perpetua alegría. De perpetua alegría. Convertiré a Jerusalén en júbilo, me alegraré por Jerusalén. Ya no habrá niños que vivan pocos días. Ya no habrá viejos que no colmen sus años. Y al que no se lo alcance lo tengan por maldito. Construirán casas, vivirán en ellas, plantarán villas y comerán sus frutos. ¿Cómo? ¿En la vida eterna tendremos casas? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Que vamos a vivir una vida plenamente humana. Comeremos, ¿sí? Comeremos y disfrutaremos de la comida sin necesidad de morir porque no comemos, sin necesidad de enfermarnos porque nos cayó mal una comida. Qué precioso es contemplar esa vida eterna, anhelar esa vida eterna, imaginar lo que nos tiene preparado el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió, «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó, «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó, «¿A qué hora había empezado la mejoría?». Le contestaron, «Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Este fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. El centro del Evangelio que acabamos de leer está en esa aceptación de la palabra del Señor. La centralidad de la fe está en aceptar su palabra. Fíjate cómo nos presenta esto el Evangelio de San Juan. Jesús sale de Samaria, se fue a Galilea, viene de haber pasado la fiesta en Jerusalén. Jesús mismo había declarado que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, y se refiere a Nazaret. Pero Jesús vive en Galilea, Nazaret queda en Galilea. Entonces tiene la preocupación de que también no lo acepten en Galilea, porque es uno más de los galileos. Pero en cambio en Galilea lo reciben bien. ¿Por qué? Porque había galileos que habían estado en Jerusalén durante la fiesta y habían visto todo lo que había hecho. Ellos habían estado ahí y entonces han visto. Su fe entonces, ¿en qué está basada? En ese ver. Esta es la primera parte del Evangelio. Pero entonces empieza la segunda. Jesús va a Caná. El lugar, nos dice el evangelista San Juan, donde en las bodas en las que había participado Jesús, había convertido el agua en vino. Y un funcionario real que tenía a su hijo enfermo le dice, por favor, ven, ven a curar a mi muchacho. ¿Qué es lo que contesta Jesús? Y llama la atención, ¿por qué? Porque nosotros vemos en otros episodios cómo el Señor inmediatamente responde a esta petición. Ven a sanar, yo voy. Voy yo a curarlo y acompaña a las personas. Pero en ese momento el Señor no responde de la misma manera, sino que dice, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo aquello que estamos resaltando desde el inicio. Es decir, que el camino de fe tiene que basarse en primer lugar en aceptar la palabra del Señor. ¿Es esto un acto absurdo, irracional, loco? No. Es el acto más natural de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es el modo como realizamos nuestra vida. Porque es el modo como nos relacionamos con los demás. Imagínate por un momento que yo, para casarme, tuviera que tener la seguridad absoluta que me comprueben que mi esposo, que mi esposa me van a ser fiel a lo largo de la vida, que van a ser buenos, que voy a tener una buena relación, que no va a pasar ningún problema, que no vamos a tener ninguna dificultad. Yo quiero la comprobación. Hermano mío, no se puede. Yo quiero entrar en una relación de amor con una persona. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en ella. Yo voy a confiar en la promesa que me está haciendo mi novio. Yo voy a confiar en la promesa que me está haciendo mi novia. Voy a confiar en la palabra que me van a dar. No puedo hacerlo de otra manera. Ah, no, es que yo sin la seguridad, entonces no me caso. No me caso. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la confianza de creer en la palabra del otro, entonces no tengo que entrar en esa relación. Bueno, ¿cuál es la relación que yo voy a tener con Dios pretendiendo que todo me lo confirme a través de signos y prodigios? No, es que si yo veo milagros, entonces sí creo. Es que si a mí me comprueban la existencia de Dios, entonces sí creo. Es que si a mí me muestran a Dios, entonces voy a creer. Ya, eso no es el camino de la fe, pero ese no es el camino natural en el cual el ser humano se relaciona con otros. Yo no puedo pretender que mi relación con Dios sea una relación completamente distinta a la que tengo con las demás personas. Yo cuando entro en un negocio con una persona, no, compruébenme que todo va a salir bien y que nadie me va a traicionar y nadie me va a engañar y nadie me va a estafar. No, hermano mío, uno entra en un negocio y entra confiando en el socio. Todas las relaciones humanas se dan así. Nuestra relación con Dios, por tanto, tiene que basarse siempre en la palabra del Señor. Y esto es lo que nos está diciendo el Evangelio. El Señor, después de que este funcionario le insiste, ¿qué es lo que le dice? Vete, tu hijo ya está sano. Y aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. No hay otra forma, no hay otro modo en que se realice, sino creyendo en la palabra del Señor. Este es el camino de la fe. Este es el camino que estamos llamados a tener. Pero ¿cómo puedo confiar? Porque confías en aquel que te lo dice. Si tú no confías en aquel que te lo dice, Entonces, claro, no va a existir una relación. Yo soy capaz de creerle a cualquier persona en este mundo. Soy capaz de creer tantas promesas de tantas personas en este mundo. Soy capaz de confiar en tantas cosas. No, pero es que me lo prometió. ¿Cómo no voy a confiar en Dios? ¿Cómo no voy a confiar en su palabra? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.